A las 10 y 16 minutos seguimos observando el Uruguay y el mundo en perspectiva. Seguimos desde el Café Irazú en Juan Carlos Gómez, casi Buenos Aires, donde hemos instalado desde hoy la tertulia de esta modalidad del Foro Platea, la tertulia de los viernes. Sobre la vidriera, sobre la vereda, al punto de que Carmen Tonaría, por ejemplo, aprovecha la pausa para ir a hablar por teléfono ahí en la calle. ¿No hacía frío como para hablar desde ese lado?
Y además fue bastante más pecaminosa mi salida que para hablar por teléfono.
Ahora entendí, no, mejor por teléfono. Fue a fumar.
El legislador tiene que poner un director de tránsito ahí por cuenta propia, porque paran los autos, frenan ahí, se miran para adentro. Estamos en la vidriera. Somos un producto.
Hay que tener cuidado de no iluminarse demasiado. Estamos en la vidriera, está prohibido.
Pasamos a nuestro próximo tema. Vamos a tomar como base un artículo del Observador del sábado, en el que se informó que en agosto el Centro Iberoamericano de Reproducción Asistida realizará por primera vez en Uruguay un procedimiento de fecundación in vitro mediante el cual se resolverá el sexo de un embrión. ¿Cuál es el objetivo de esta técnica en particular? Los padres y los médicos que lo llevarán a cabo quieren evitar la transmisión de una severa enfermedad que la mujer a la cual se le implantará ese óvulo fecundado puede transmitirle a su futuro hijo. Según explicaba el artículo, los expertos de la clínica procederán a seleccionar el embrión que determine uno de los dos sexos para implantarlo en la mujer y evitar así que se le transmita una enfermedad mental. En el exterior, esta técnica se ha aplicado, por ejemplo, en madres que pueden transmitir la esquizofrenia a sus hijos varones, pero no a las niñas. Se trata entonces de un tratamiento que tiene por fin evitar una enfermedad. Es estrictamente un problema de salud, pero claro, el debate ético de todos modos queda abierto, ¿no? ¿Está bien que una pareja elija a través de métodos científicos el sexo que le dará a su hijo? ¿Cuál es el límite? En fin, me gustaría que lo conversáramos en tertulia esta mañana. Con Maggi, con Tornaría, con Rosenkopf y también con José Claudio Williman, a quien recibimos ahora por teléfono. Buen día, doctor.
Buenos días, querido.
¿Usted está al tanto de esta noticia? Sí. ¿Por qué no empezamos con usted?
Conmigo.
Sí, ¿qué piensa?
Bueno, la información es muy importante, pero muestra de nuevo cómo la ciencia y la tecnología avanzan en relaciones casi de choque con la moral, que es la situación que se plantea en este caso. No es simplemente facilitar la fecundación en matrimonio, etcétera. No. Tiene objetivos mucho más graves, como es la supresión de determinados gametos, de determinadas ovulaciones, seleccionando con criterios, vaya a saber con qué relación, con la moral. Pero esto muestra cómo en general estas tecnologías avanzan, yo diría, con soberbia. Tal vez a Mauricio le gusta recordar que el primer pecado en Adán es el pecado de la soberbia, vinculado al conocimiento. Y aquí nos enfrentamos a una posibilidad de manipulación genética que la moral que va a controlar eso no se sabe cuál es. Será aparentemente la del técnico. No hay nada reglamentado, pero además me parece muy grave las posibilidades de modificación de gametos que puede darse por esta vía. Es decir, me parece una vía peligrosa, aunque tenga elementos favorables.
Por una alusión tiene la palabra el contertulio de Rosenkopf.
Una alegría oírte, Claudio.
Gracias.
Sos un especialista en los pecados capitales.
En la consumación de los pecados capitales. El pensamiento, el sustrato del pensamiento de Claudio y mío son bíblicos. Entonces, voy a continuar con esa línea. Yo creo que el primer trabajo de Probeta lo hizo el Padre Eterno eligiendo la materia prima, la consistencia del barro, el color del barro, los distintos tonos para las distintas formas, y de alguna manera hizo un trabajo de esa naturaleza. Le quedaron algunas cosas pendientes y resolvió la cuestión de la pareja. Es decir, que desde el punto de vista de las buenas cosas, fueron producto de una probeta, de alguna manera. Ahora, no reincidió en un tipo de actividad que hubiera destemplado la población del planeta. No siguió haciendo muñequitos de barro. Es decir, se estableció su propia ética. Yo estoy de acuerdo con Claudio que detrás de todo esto, detrás de los avances científicos que hay en torno a esto, tiene que haber una rigurosidad ética, una rigurosidad moral que a veces escapa a los controles de los avances. En las cuestiones puntuales, como en este caso, yo lo justifico, yo lo entiendo y no veo ninguna razón para impedirlo, pero que se termine convirtiendo la reproducción de Dolly en las reproducciones de la chola y la coca, eso ya rebasa los límites del sentido común y produciría una alteración ambiental muy grave.
Escuchando a Mauricio, la pregunta que a mí me sale es, bueno, ¿y quién fija esa rigurosidad sí. ética
y como,
de la que hablas, ¿no?
Y como siempre, los hombres.
Pero, ¿cuáles hombres y de qué manera? ¿Carmen?
Yo estoy completamente de acuerdo con que exista posibilidad científica de manipulación evitando enfermedad. Eso lo digo incluso no solamente desde el punto de vista racional, sino como madre. Creo que para una pareja que decidió procrear, una de las mayores preocupaciones no es si es rubio, si es morocho, si es negro, si es blanco, si tiene pelo lacio o si tiene pelo enrulado, si es niña o es varón. Creo que una de las mayores preocupaciones y deseos es que ese niño o esa niña sea sano. Es decir, que tenga las capacidades adecuadas para poder sobrevivir en forma autónoma. Así lo defino, digo, con todos los matices y posibilidades que pueda haber. Si existe la posibilidad de manipular científicamente, previamente, para evitar dificultades de ese tipo, me parece que es necesario aplicarla. ¿Con qué ética? Bueno, con la ética profesional que, por lo menos yo, supongo, no solo quiero, sino que supongo que tiene cualquier profesional que se dedica, o debería tener cualquier profesional que se dedica a una actividad.
¿Pero la ética del profesional o es, en todo caso, la ética de la sociedad en la que trabaja este profesional?
No. Creo que en el momento concreto, digo, más allá del problema filosófico, de poder entrar a evitar una problemática, la ética concreta tiene que ver con el profesional que está actuando.
A ver, seguimos.
No, yo encaro la parte ética de ida y vuelta. En principio, quien es creyente de una religión y parte de la base de que Dios creó al mundo, tiene resistencia a que la creación pueda ser modificada o alterada por el hombre. Yo creo que es un error, que la Iglesia comete un error sistemáticamente, se opone siempre a las modificaciones que la ciencia introduce a la naturaleza. Yo pienso que si, dentro del pensamiento católico, religioso, cristiano, si Dios dotó de inteligencia al hombre para que cree eso, esa intervención sobre la creación está implícita en la creación. ¿Para qué lo hizo tan inteligente, tan estudioso y tan científico, capaz de darse cuenta de que un espermatozoide pesa más que otro? Porque todo esto en última instancia viene de la observación de que el espermatozoide que va a dar origen a una hembra pesa más que el espermatozoide que va a dar origen a un varón, al grado tal de que lo pueden colorear y después seleccionar. Y esa es la técnica para que nazca varón o niña, el que va a ser engendrado por esta manipulación in vitro. Pero es una posibilidad de la inteligencia y del conocimiento humano. Y además, implica una parte moral muy importante, que es la libertad de quienes quieren que su hijo sea de tal o cual manera. Quieren engendrar como ellos quieren.
O sea, que tú estás de acuerdo...
Si la ciencia los ayuda, no pueden impedirle que tome la decisión que quiera.
¿Tú estás de acuerdo en que se seleccione el sexo, incluso si no hay de por medio riesgos de tales o cuales enfermedades?
Pero yo pienso que esto va a seguir, que esto es el primer principio, y que cuando las investigaciones sigan su curso, con los cromosomas que están en el espermatozoide, van a poder detectar si va a tener un niño Down o no, porque el Down es un engendrado con la falta de un cromosoma, y eso está en los espermatozoides también. No se puede todavía llegar a eso, pero eso va a llegar. Y todo lo que se alcance por la inteligencia, por el conocimiento, por la investigación, son libertades nuevas que nos da el mundo para poder dominar la naturaleza, que es cruel y que es injusta. A mí los ideales de las puestas de sol y de la maravilla de los árboles que florecen y las plantas lindísimas, me parece muy bien, pero lo que hay en el mundo es una naturaleza cruel de la cual el hombre se tiene que defender si no muere. Así que vamos a entendernos bien. Enfrentar la naturaleza mediante la ciencia es lo que nos ha dado la supervivencia y la manera de vivir como vivimos. Vamos a poner las cosas en su lugar. Y entonces los padres tienen derecho a echar mano de todos los recursos para prever cómo va a ser su descendencia. Está mal planteado el problema.
Doctor,
la ética no consiste en prohibirle a los padres que lo hagan.
Doctor, me da la impresión de que ha quedado en minoría. ¿Cómo escucha las reacciones después de su primer comentario?
Puede ser que yo en minoría, pero estoy muy convencido. Carlitos le da una enorme importancia a la libertad del hombre para elegir ciertas cosas. La libertad está limitada siempre. No puede meterse con la naturaleza, con la obra normal, introduciendo cambios sustanciales en sus hijos futuros. Yo creo que eso es un acto de soberbia y así la califiqué. Yo sigo creyendo que acá hay un problema grave de control de la moral y además no está en juego la libertad de los padres porque eso no plantea problemas desde el punto de vista de la libertad.
Claudio, yo estoy de acuerdo contigo enteramente. Lo que hay que hacer cuando se piensa que la libertad puede ser excedida, y esa es una función justamente de tu iglesia, es formar a los cristianos de otra manera para que, siendo libres, elijan mejor. Pero prohibir a los que no son cristianos que se atengan a los problemas de la creación del universo me parece una cosa indebida. Es decir, lo que puede hacer la iglesia, lo que puede hacer un católico con sus semejantes, es tratar de convencerlos, como tú estás haciendo, esto no lo hagan porque altera el orden natural de la vida, de la creación se altera. Yo no los entiendo, y los tolero, me parece muy bien. Te pido recíproca. Yo pienso que como no tengo esa concepción, tengo la libertad de hacer lo que quiera.
Está bien. Esa reciprocidad es lógica.
Yo quiero
saber... ¿Ya lo convenció?
No. La reciprocidad en el trato y en el respeto. No me cambió en mis convicciones de ninguna manera. Creo que hay un acto de soberbia desaforada en las posibilidades que una técnica da a las transformaciones de la naturaleza.
Doctor, yo estoy de acuerdo. Usted le llama soberbia. Pero yo creo que el primer acto de soberbia que tenemos que celebrar es en el momento, lejos, en el tiempo, en que el individuo decidió enfrentar a la naturaleza para tratar de aprovecharla y producir sobre ella y no devastarla. Yo diría que el descubrimiento de producir fuego fue quizá el primer acto de soberbia que los seres humanos hicimos. Pero eso implicó, obviamente, actuar sobre la naturaleza, actuar sobre la creación, pero implicó el progreso de la humanidad. Digo, señalo ese porque fue un descubrimiento y una apropiación de algo que hasta entonces se producía nada más que naturalmente, pero que dio al hombre posibilidad de alimentarse mejor, posibilidad de alumbrarse, posibilidad de enfrentar el frío. Entonces, no sé, yo lo único que quiero establecer es un pequeño matiz con Carlos. Yo
ver,
no tengo...
Que quiere agregar algo,
¿sí? A ver.
¿Sí? Lo escuchamos. Doctor Williman.
Perdón, no, yo digo, lógicamente, el ejemplo que puso el fuego es muy listo, pero las libertades están limitadas por la moral. La moral es el aspecto global de control del comportamiento, del ejercicio de libertad. No me puede permitir a mí meterme a través de una tecnología en cambios sustanciales en el proceso de creación del hombre. Yo creo que eso es una interferencia desaforada en las posibilidades que me da la tecnología y que no lo arreglo invocando mi libertad, de ninguna manera.
Hacemos una pausa y le dejamos algún minuto más a este tema ya en el final de esta tertulia.
En perspectiva.
A las 10:36 y casi en el final de esta tertulia, Rosario, algunos mensajes sobre este tema que veníamos tratando recién, la posibilidad de elegir el sexo de un hijo, en este caso para evitar una enfermedad, pero bueno, el debate es un poco más amplio, obviamente.
Enrique dice: Argentina, el hombre persiste tercamente en atentar y desafiar la naturaleza, opina. Julio del Prado sostiene que no se está considerando el tema de qué pasa con los embriones que no se implantan y se descartan. Y María de Punta Carretas quería felicitar a Maggi, con quien comparte la opinión de bueno, de su libertad, de su derecho a la libertad de decidir si un hijo nace con problemas o prefiere que no. Ella entiende que la Iglesia se mete en temas que no le conciernen.
Bueno, ¿algo más, Carmen, tú, sobre este tema?
No, simplemente una cosa, quería establecer un matiz. Yo no creo que la naturaleza sea cruel, como dijo Carlos, creo que la naturaleza es tremendamente democrática.
Carmen, ¿ah? Enferma a los niños y mata a los y envejece a los jóvenes. Bueno. ¿Te parece que eso
bueno,
no es una crueldad?
Yo, para mi gusto, la naturaleza es bien democrática, pero sobre todo, vuelvo a repetir, cuando hablamos de libertad, que estoy completamente de acuerdo con el doctor Maggi, no solamente estoy pensando en la libertad, en este caso de los padres, sino que a mí me preocupa la libertad de una persona que tenga dificultades para ejercer su propia libertad y su autonomía porque tiene una dificultad desde el punto de vista de su salud. Entonces me parece que todo lo que podamos ayudar para tratar de evitar que nazcan ciudadanos o ciudadanas que puedan tener dificultad para ejercer la libertad, es bienvenido, absolutamente bienvenido.